Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y hoy de nuevo contamos con un invitado del mundillo, un chaval muy simpático, como estáis viendo, aunque no todavía no ha hablado, pero ahora vais a descubrirlo. Se trata de Carles, Geek de Televisión, que bueno, en 2015, a ver cómo me salgo yo, Carles, de aquí, porque tengo yo aquí un papelillo hecho. Son cosas al
¿Quieres que lo
directo.
cuente yo?
Venga, cuéntalo
¿Quieres que
tú
lo
ese.
cuente yo?
Venga, cuéntalo tú mejor.
Pues nada, en 2015 pues creé el canal pues porque no tenía trabajo y veía que en ese momento YouTube pues era una vía incluso de ganar algún dinerillo. Y yo pues me fijaba mucho en canales como por ejemplo lo que son antes eran Direct for All, Clipset,
Salmorejo
etcétera. Y
aquí.
ve Salmorejo Geek. Y dije, pues lo que hacen esta gente lo puedo hacer yo también. Y aparte, puedo hacerlo de otra forma, porque esta gente estoy viendo que hablan muy bien de algunas marcas, pero algunas cosas no las cuentan y no hablan bien de otras. Entonces dije, voy a intentarlo. Y empecé a hacer vídeos primero, pues un poquitín de contando noticias, porque no tenía pues el bagaje para, por ejemplo, comprar, por ejemplo, los móviles que probaba y los demás dispositivos. Y ya luego por el tiempo, pues me metí un poquitín en el tema Linux gracias a que conocí a Boro y creé también pues de Windows a Linux, un canal que a día de hoy pues tiene 800 y pico suscriptores, pero que va creciendo a poquitín a poquitín. Y en Geeks Televisión he llegado hoy a los 12.000 suscriptores. Soy una persona autodidacta, todo lo que sé lo aprendo por mí mismo. Como te comentaba antes, pues por ejemplo, estoy ahora poniéndome al día en el tema microfonía. Y para sacar ese tema también en mi canal.
Pues sí, si te quieres poner al día de microfonía, rima incluida, está en el sitio correcto, tengo allí un micrófono,
Sí,
tiro en todos, aquí
ya
otro y dentro de
sé que
sus
tú eres
cajas.
un profesional.
Bueno, dices también, ahora tengo muchas preguntas que me vienen a la mente.
Lo que
Dices también
quieras.
que eres autodidacta, todo lo que lo que sabes lo he aprendido por ti, que no has llamado a tu cuñada a 5 de la mañana, oye, ¿cómo se instala Ubuntu? No, para dar por culo, ¿no?
No, no, no. Me vienen a mí, que no es lo mismo.
Que has trabajado en cosas tan dispares como diseñador gráfico, recepcionista de hotel y en un negocio familiar. Ahora mi trabajo es YouTube. ¿Y tu trabajo es YouTube?
Sí,
Entonces,
prácticamente.
como Drive Mecha y como Nico, que
Sí.
ellos viven allí de los ingresos de YouTube.
Sí, a ver, yo por suerte o desgracia estoy viviendo, no estoy viviendo solo. Y lo que me da YouTube, pues me da un poquitín pues, para vivir yo mismo. Y verdad, pues a poco voy a intentar hacer que esto se profesionalice un poco más e intentar que llegue a ser pues mi trabajo. Se puede hacer de muchas formas, por ejemplo, pues aparte de lo que nos da el partner, que es muy poco, pues tema donaciones, tema de enlaces afiliados e intentar pues también hacer pues estoy intentándolo colaboraciones e intentar buscar algún tipo de sponsor.
Desde luego hay gente hoy en día que lo hace bastante bien, es una salida, digamos, profesional. Los tiempos están como están, muchos nos dedicamos a esto simplemente por hobby. Yo, bueno, yo tampoco es que yo llevo un tractor, trabajo la tierra, es un trabajo digno, evidentemente, pero no vivo de esto. Es decir, esto
No.
es mi afición, hacer vídeo de Linux y todas estas cosas. Y luego, pues, algunas veces me doy un caprichito, si es cierto que de vez en cuando pues me puedo permitir un microfonillo como lo da YouTube o pagar el salmorejo.com con el dominio, etcétera, etcétera. También quiero, antes de seguir con la charla, permitirme, yo estoy en un pueblo andaluz, aquí hay mucha pasión por la Semana Santa, llevamos 3 años que no pueden sacar las imágenes a las calles por tema de pandemia y el tema de lluvia. Este año no ha puesto agua para la Semana Santa. La gente está deseosa salir a la calle porque hay mucho fervor en este sentido. Yo lo veo como algo más cultural que religioso. Entonces, dentro de nada prácticamente va a pasar la
La
procesión.
procesión.
Hoy es Domingo de Ramos. Estaba grabando esto domingo. Domingo de Ramos. No es de Sergio Ramos de Real Madrid, sino Domingo de Ramos de Ramos. Tal y cual pasará la procesión, la Virgen, etcétera, la banda de corneta y tambores. Esperamos terminar la grabación antes, pero sí, hace unos minutos acaba de pasar el coche de la policía municipal con las sirenas y el megáfono, diciendo, por favor, retire los coches del trayecto. Lo que pasa es que he cerrado el micrófono en la Focusrite, Sí, pero si no, así que pues, si pasa alguna vez en cuando tendré que ir cerrando el micrófono para que no se meta en demasía a eso.
¿Vas a tener que cantar una saeta?
Bueno, así que simplemente eso, si escucháis algo, tambores o cornetas, que sepáis que es que estamos en plena Semana Santa. Bueno, y ya viene los días grandes, el próximo Jueves Santo, Viernes Santo, etcétera, etcétera. Carles, Geek Televisión, Carles, madre mía, ¿de qué parte eres? Sí, puede saber.
Soy de Valencia, un pueblo a 60 kilómetros de Valencia que se llama Canals y está más o menos pues a cara al interior.
Aquí, en
Y
este canal, lo que nos
cerca de...
interesa, no, en este canal lo que nos interesa, perdona, es a cuántos kilómetros está del Limbu, porque ya viste que Juan
Slimbuk.
está en Paterna. El Limbu está en Paterna,
Paterna, pues
la
será unos
sede.
65, 70, 65, 70. Estuve hablando con ellos, tanto como van como en Slimbuk. Avant, voy a ver si los visito en breve.
Porque
Y
cuando.
poder sacar sus productos en mis canales.
Ah, mira, pues ahí sería maravilloso. Yo sabes que
Sí, me encantaría.
yo he revisado algunos aparatos para Slimbook. Son buena
Y
gente,
tiene
son
muy
buena
buena
gente.
pinta. Sí,
Tienen
sí.
muy, muy buena pinta. Son buenas marcas.
No sé.
Y para nosotros que nos vamos en el mundillo son de eso. Pero decía que ahora se mide la distancia, el Slimbook es el epicentro, el centro de. Yo estoy a tanto de Slimbook o tanto de Van, evidentemente son dos marcas
Sí.
y ya está. Y entonces, tienes un canal, has dicho antes, de Carlos, de Geek Televisión, que es el más.
Se llama Geeks Televisión, que es el que tiene 12.000 suscriptores a día de hoy. Y creciendo poquitín a poquitín. Y tengo el otro que es de Windows a Linux.
¿Y tienes otro tercero o es que a mí me ha parecido?
Tengo otro que lo dedico, yo pruebo teléfonos, smartphones, y tengo un tercero que se llama La Guarida del Gaming, que tiene 3.000 suscriptores, que ahí solo pongo lo que son las pruebas de rendimiento en juegos de los móviles que pruebo. Si quieres también, pues lo puedes mencionar. Pero en estos dos son los que estoy trabajando, Geeks Televisión y de Windows a Linux. El otro solo subir un vídeo cuando pruebo algún teléfono y directamente, pues para que esté todo un poquitín más diversificado.
Bueno, no obstante, como le digo a todo el mundo, cuando terminamos, me pasas por
De
Telegram
acuerdo. Sí,
todos
sí.
los enlaces, mi Twitter, mi blog, mis canales, mi
Sí.
Facebook, mi Instagram, todo lo que tenga, que Juan Almeñana no tenía Telegram. Ay, ay, ay.
Yo sé.
Sobre todo por Twitter, que es una auténtica. Pero bueno, ¿y de qué viene el nombre de Geek Televisión?
Empecé primero con uno que se llamaba Tecnoaddicts, por los adictos a la tecnología, pero vi que era un nombre que se asociaba más a lo que era entonces, perdón, a la música tecno. Se pensaba que era un canal de música tecno. Y
Yo
dije, pues voy a cambiarlo.
soy de música techno totalmente, así que.
Yo soy tecno, pero el tecno de los años 70, inicios de los 80. El que vino luego en los 90, no puedo con él. Luego lo cambié por Adictos a la Tecnología, pero lo veía muy largo. Y luego me considero una persona geek, que es alguien que le gusta trastear probando cacharritos. Y lo de televisión, no sé, porque creo que YouTube es a día de hoy es como la televisión. Y dije directamente lo uní todo. No es un nombre que me guste demasiado, pero dije, ahí se queda. Y parece que se ha quedado ya un poquitín como marca.
Pero no hay quizás demasiados canales de tecnología. Yo que me muevo en el mundo de podcasting, podcast de tecnología y del mundo Apple, así, que
Sí.
es donde yo tiro
Ahí.
mayormente porque actualmente no tengo Android, tenía dos Xiaomi y los dos los he tenido que regalar a dos hermanos porque le hacían falta, se rompieron sus suyos. Pero podcast, por ejemplo, del mundo Apple, así, de mundo Android, canales,
Sí, hay
así, ¿no
muchísimo.
hay una saturación de
Mucho.
contenido de tecnología?
Y yo siempre tengo una cosa que dije, y de lo único que me puedo arrepentir en todo esto que he hecho, es de no haber empezado muchísimo antes. Porque yo empecé en 2015 y ahí en 2015 ya había bastante saturación. A día de hoy aún la hay muchísimo más.
¿Y qué hay que hacer para destacar en el mundo del contenido, de la creación de contenido de tecnología?
Diferenciarse, intentar buscar la
Claro.
diferencia con otros. Yo intento hacer pruebas, mostrarlas e intentar que la gente vea que lo que hago es así y crea que lo que explico es lo que está viendo. E intentar pues dar la mayor información posible, pero de una forma lo más sencilla para que cualquiera lo pueda entender. Y sobre todo estar encima del canal y atendiendo a la gente es importantísimo. Y eso los canales grandes no lo suelen hacer tampoco.
Es que yo he visto que todos dicen lo mismo. Es decir, que coge una página de información y luego dicen, y las sensaciones, que bueno, pues a mí me ha producido, y dicen todo lo mismo. Es que sí. Yo, por ejemplo, yo cuando hago mi vídeo de Linux, en tema Linux, yo no hablo de lo que he visto en un artículo. Yo pruebo la distro, pues digo, esto no me ha gustado. Yo soy muy sincero, yo soy de campo, soy así. Digo, pues yo esto me ha parecido una mierda, como el sombrero un picado, por ejemplo.
Por ejemplo, y yo los teléfonos hasta ahora los he comprado y ahora ya yo tengo opciones de que me los ceden. Pero yo hago pruebas de rendimiento, de las cámaras, de rendimiento en general, del de juegos, y lo grabo todo para que la gente vea que es así y que no hay trampa ni cartón y que lo que estás viendo es cómo funciona el teléfono, y luego pues te hago unas conclusiones de lo que me ha parecido a mí, y viendo si lo he comprado yo, valoro más o menos pues relación calidad-precio, si puede ser interesante. Y eso creo que puede ser un signo de diferencia.
Aquí estoy viendo tu canal de YouTube, ya sabéis, en Geek Televisión.
Geek Televisión.
El último tienes un short de estos de que prueba lo que quieras. Bueno, luego tienes Pruebo Locos OS del amigo Nico. Sí. Auriculares, te veo que pruebas muchísimos
sí,
auriculares.
Sí, me gusta mucho.
Que te gusta, que tienes pasión por... Mi pasión por los micros, tú la tienes, aunque yo ahora me estoy... Fíjate, acabo de comprarme los Rode NTH100, que los primeros, los primeros auriculares que lanza Rode, los primeros. Yo soy un enamorado de estos Sony MDR100.
Los probé y me gustaron mucho, son muy buenos auriculares esos Sony.
Y pero tú de auriculares, tanto de estos pequeñitos, ¿cómo se llaman?
In-ear, o intraorales o in-ear. Sí, he probado también algunos cuantos. Y es lo mismo, tanto como auriculares de estos tipo casco o de estos pequeñitos, y dando mi opinión. Es muy difícil porque describir el sonido es una función muy compleja. Tienes que estar utilizando adjetivos y calificativos para que la gente te llegue a entender más o menos cómo se puede llegar a oír algo, y a veces es muy difícil.
Yo me pierdo porque no es mi mundo, entonces yo tengo muchos contactos en el mundo podcasting y gente, y también periodistas de radio, como Juan Carlos Vélez, que hace review de todas estas cosas, y me dicen, pues estos son más fieles al sonido, son más planos, porque yo ahora tengo yo que averiguar qué es un sonido plano, ¿no?
Es la tímbrica, sí, lo que sería la tímbrica. Tú, por ejemplo, un instrumento de metal, un platillo de una percusión, tú oyes que oyes a metal, y tienes que darte cuenta si lo reproduce de una forma muy natural, o notas que ese tono que te da pues es un poco falseado, o lo endulza de una forma, o por ejemplo una voz, si se oye más natural o más acartonada. Eso sería en la franja de los medios. Entonces ahí pues tienes que guiarte con esas cosas.
Eso, porque yo se lo comenté a Juan Carlos Vélez, digo, mira, me noto distinto, llevo muchos años, 3, 4, 5 años con los Sony MDR100, que incluso me compré otros por si cerraba Sony, si iba a la quiebra, lo compré otro que está en arriba,
no
lo he sacado de la caja, y dice, sí, hombre, si llevan 60 años fabricando ese modelo, digo, bueno, yo qué sé. Y digo, con los Rode me noto distinto, dice, sí, porque son un sonido más plano, esto a lo mejor, como tú dices, los agudos...
Tienen más coloración en
los altos, o los altos que lo suben un poquito, ¿no? Los tonos. Sí. Entonces, aquellos son más fieles para la voz. Aquellos te escucha la voz más real como tú la tienes, y estos te la endulcoran una mejilla. Y se sienta claro.
Esos tienen lo que diríamos una ecualización que no es completamente plana, sino que hace un poquitín así la curva, que en esta parte serían los de las graves, las frecuencias gordas, y las frecuencias más finas. Entonces esos daban un poquitín más de grave que unos auriculares completamente planos, pero dentro de lo que cabe eran bastante equilibrados. Esos aún no los he probado y les tengo muchas ganas, así que a ver si los consigo pronto.
Eso que le dice ahora justamente es lo que me dijo Juan Carlos Valencia, que ellos son más equilibrados, tienen sonidos más equilibrados que los Sony. Los Sony son grandísimos, lo usan prácticamente muchísimas radios, por lo menos aquí de España. Pero aquellos son más pro para mezclas, para el estudio, ya sabes, esa gente que se dedica a mezclar y tiene que escuchar prácticamente cada sonido por separado, es decir, pum, pum, pum,
sí,
pum,
sí,
pum,
sí, sí, sí,
y
sí,
que no te engañen, y que no te engañen pues diciendo aumentando graves, reduciendo no sé qué, así que es el sonido plano totalmente, que esto es así, ¿no?
Que luego esos Sony se utilizan en estudios.
Claro,
y los ha llevado... Los ha llevado gente muy importante, Ana. Los ha llevado artistas de un renombre importantísimo.
Y bueno, y son gama normalita, gama media. Son de 98, 99 euros. Acá ya valen 179, me lo compré el otro día. 189,
Por ejemplo, los AKG K240, que son un referente también dentro de lo que es emisoras de radio y estudios de grabación, que son los famosos que tienen ahí como una diadema ingrávida.
Tengo los AKG K702 y estoy más arrepentido de habermelos comprado. Lo voy a vender. Porque son muy grandes, se me mueven y son abiertos y estoy escuchando música, sale mucho ruido y se mete en el micro si estoy grabando.
Pues esos auriculares son un estándar dentro de lo que es el sector.
Pues a mí no
los, los 240. Yo tengo el formato cada... te tiene que gustar.
Yo es que con esa celpata doble tan rara que tiene se me mueven. Yo no entiendo los AKG. Y me los compré porque, bueno, los K702, que son superiores a lo que tú estás diciendo. Pero son abiertos. Yo no, entonces no entendía mucho abiertos, semiabiertos. Estos son cerrados. Acá ya son cerrados. Entonces no te entra de fuera ni lo que estás escuchando te sale. Te sale para que se meta en el micro. Si haga la vuelta, el bucle, ¿no? Aquellos además... me gustan porque más en el sentido de que el ¿cómo se llama esto que rodea las orejas? La esponja, esto cómo se llama, no me acuerdo.
La esponja, la copa.
No son la redondas, no son redondas, son de forma de oreja y te encaja. No son redondas. Es una maravilla.
Depende, hay gente que, por ejemplo, yo prefiero también este tipo de auricular más que el tipo, pues, este AKG. Por ejemplo, Boro prefiere ese tipo de formato y de hecho los que tiene él se los vendí yo. Y está muy contento con ellos. Y son unos buenos auriculares también.
Bueno, te veo mucho. Ya que has mencionado a Boro, yo también he traído aquí a Boro a esta charla antes de que yo supiera hacer esto una vez. He recortado a ventana, que tampoco es mucho lo que hago. Sí. Pero, ¿cómo conociste a Boro? Porque si yo veo siempre en los directos de Boro, te veo siempre comentando.
Te veo siempre comentando. A Boro lo conocí a raíz de... cuando saltó el tema este de David Morganson con el tema del camionero Geek.
David Morganson, bueno.
Sí. Muchos pues subimos dando su apoyo a David Morganson porque creíamos que lo que había hecho el camionero Geek era una barbaridad. Y estuve viendo pues a varias personas que también se estaban dándole su apoyo. Entre una de ellas fue Boro. Y estuve viendo uno de los vídeos que estaban en su camión y tenía lo que es la señora valenciana y dije, anda, este es valenciano también. Y luego empecé a ver vídeos suyos y vi que, pues por ejemplo, también coincidíamos bastante en temas de lo que es temas políticos y sociales. Y comentó una cosa muy curiosa, y es que él dice que aprendió a hablar valenciano antes que castellano, que en mi caso también fue así. Yo aprendí de pequeño a hablar en castellano pues viéndolo y escuchándolo en televisión. Y comentando un poquitín, yo comentaba en sus vídeos, él comentaba en mis vídeos y... él empezó a hacer directos y así empezamos pues a conocernos un poco más hasta ahora que hemos colaborado en varias ocasiones. De hecho, él me ha entrevistado también o me hemos hecho un par de charlas juntos. Pues vos, ese fue como conocí a Boro.
¿Cómo conocí a vuestra madre? Bonita serie. Bueno, ¿cómo conocí a Boro? Yo, fijaros que dices que habéis aprendido a hablar antes valenciano. Antes que castellano, y yo tengo 50 años, todavía no me he enseñado a hablar castellano.
Hablo andaluz.
Y es muy orgulloso que mucha gente siempre se quiere reír de nosotros, los andaluces. Yo, además, es que lo exagero a cosa hecha, ¿no? Lo hago a posta, los andaluces. Yo sé decir los andaluces, ¿no? Los andaluces. Sí. También lo de Cruzcampo es un poco coña, ¿no? Que no es como la gente dice que Cruzcampo.
Cruzcampo aquí no tiene muy buena fama, precisamente. Yo no es de mis preferidas, la verdad.
Ya. Mucho menos. Como la verdad es que Cruzcampo es una porquería. Luego compra la cerveza de Mercadona de 20 céntimos a lata. Es decir, lo que estás viviendo tú es oro líquido, ¿no? De eso es la que tengo ahora mismo en la nevera.
Yo también. Ahí tenéis la Alhambra, que es una maravilla.
Hostia, la Alhambra. La Alhambra es la 1925, pero esta es la otra, la 1800.
También, muy buena.
Y ahora yo bebo una que la traen aquí en mi pueblo nada más que un par de bares, creo que un par de bares o tres. Es el Alcázar de Jaén.
¿El Alcázar de Jaén?
Sí, el Alcázar, y está hecha en Jaén, ¿no? El Alcázar se llama, ¿no? Pone Made in Jaén, bueno, hecha en Jaén. Hecha orgullosamente en Jaén. Es muy similar a la Alhambra 1925, la botella inclusive es verde también.
Pues genial.
Casi,
pues
casi. Buena. Tiene más graduación que una cerveza convencional. Que este tipo de cervezas como el Ambra 1925 no es para comértela con una tapa de jamón o de... Es para pardeo de puff, de un plato de avellana, cosas así. Y yo lo que pasa es que es más cara. Pero yo suelo tomar ahora cuando salgo y cuando vengo al trabajo con tiempo, antes de llegar a mi casa, a lo mejor si un día coincide, tomo el Alcázar.
El Alcázar.
Lo que pasa es que el Alcázar te bebes tres Alcázar y te queda...
Yo te quedas piripi. Yo te digo una cosa. Yo con una o dos de estas, como la que te gusta a ti, la Cruzcampo.
La Cruzcampo.
Te tomas una y dos y dices, vale, pero si parece que te hayas tomado siete, me haya tomado siete u ocho. Pega muy fuerte.
No, muy fuerte.
Digo, ¿esto qué es? ¿Qué le meten esta gente ahí?
Yo he visto. Yo he visto pruebas de gente de estas pruebas típicas bebiendo cerveza sin saber las marcas. De estos ojos vendados le ponen y al final, pues las Cruzcampo se cantan las primeras. Así que la gente ya critica a Cruzcampo por el chiste, por la broma. Pero luego a ti te cierra los ojos y te ponen 6, 7 vasos de cerveza de distintas marcas y tú vas haciendo una cata probando. Uh-huh. No dice, esta es Cruzcampo, la tira, ¿no? No,
en ese te voy a decir una cosa. El chiste. He probado de peores.
Ah, claro.
De mucho peores, ojo. Las has nombrado antes. No voy a decir la marca, no sea que me vengan aquí a matar. Me vean antorchas de aquí un rato aquí debajo de mi casa.
A mí la Estrella Levante me encanta. Yo un beso.
Yo no pude. Yo la probé una vez y dije, esto es agua.
Bueno, ¿cómo? Vamos a ir un poco por tema de informática. Porque si no, gente. No, ojo, que esto es Samurai Hockey Batiburri Digital, no es Samurai Jolinos. Aquí viene gente de todo tipo de tecnología. ¿Cómo llegaste tú a la informática? A la informática pues, sí, de pequeñito para arriba.
A pequeñito para arriba. Pues yo llegué tarde. Yo llegué a los 18 años que no tenía trabajo ni nada. Y me dice mi madre: mira, haz un curso de estos del Servef, del INEM. De estos de informática, porque yo no tenía en aquel momento, no tenía ni idea de informática, no sabía encender un ordenador. Y fui, y a los dos días ya estaba desmontando casi prácticamente un ordenador y moviéndome con Windows 3.1 como si lo conociese de toda la vida. Dije, esto es lo mío. Y a partir de ahí, pues empecé pues, a trabajar en temas de diseño gráfico. Luego he trabajado por mi cuenta reparando ordenadores. Tengo que ver unos cuantos ordenadores montados. Y luego me ha faltado conocer el tema Linux, que eso ha sido... Bueno, yo conocía ya algo de Linux, pero ha sido un descubrimiento muy importante. Porque... Sí, sí, dime.
¿Con cuál distribución? ¿Con cuál conociste? ¿Con cuál entraste en el mundillo?
Yo entré en el 97, 98, me compré un CD-ROM de SUSE.
Hostia.
SUSE Linux.
Esa fue con la que entré yo, interfaz. Con la primera que entré yo, con SUSE Linux 9.0.
Sin interfaz, creo que era la versión 5, 4 o 3, no me acuerdo. Sin interfaz. Y yo me metí el CD-ROM en el ordenador, en aquel entonces no tenía internet, y yo digo, esto yo no me aclaro. Esto no hay por dónde cogerlo. Me venía con una revista, pero digo, esto creo que no es lo mío. Y a partir de ahí, pues seguí con Windows 95, 98, todos los Windows, hasta que por un tiempo dije, esto de Linux que hace tiempo retomé, y la gente me hablaba de Ubuntu. Estamos hablando allá por el 2005, 2004, 2006, y en uno de los trabajos que tuve, pues hubo un ordenador que se utilizó Ubuntu, no recuerdo exactamente la versión. Y más o menos, pues tuve un poquitín de contacto hasta que me fui de ese trabajo. Y luego, pues he seguido con todos los Windows hasta que conocí a Boro y dije la asignatura que tenía pendiente con Linux, voy a empaparme más con esto. Y gracias a ti, a Boro y a toda su comunidad y la tuya, pues me lancé a instalar Linux en mis equipos. Empecé con Fedora, me pareció una barbaridad, me lo dijeron todos, porque es de las más complejas, y la gente me decía, tú métete en Mint para iniciarte, y así lo hice. Y en Mint, pues me di cuenta, aprendí bastante, me fui a Zorin, porque estéticamente me gustaba muchísimo más, y veía que era una distribución que prácticamente no tiene casi curva de aprendizaje, de gente que viene de Windows a Linux, pero tuve unos pequeños problemas con una actualización que la gráfica de NVIDIA pues es un desastre, y algunos periféricos como este ratón, por ejemplo, pues tampoco funcionaba bien. Y dije, sí, y estuve hablando con Boro, me dijo, prueba Ubuntu Cinnamon, la instalé, y bien, pero veía que no estaba bien terminada, y me puse Ubuntu 20.04. Dije, va, esto parece que va bien. Pero tuvo varios fallos y directamente con Telegram tuve varios fallos y dije, esto no va bien. Y dije, sí, voy a ponerme con Debian. Y al final he estado un buen tiempo con Debian. Y el otro día vi tu vídeo sobre Ubuntu 22.04 y ahora estoy funcionando con ella prácticamente al 90%.
Pues si quieres visitas, tú que depende de YouTube, vídeos de Ubuntu. Uh-huh. Eso es lo que mejor funciona. Ya en dos días o tres días tienes 2, 3, 4, 5 mil visitas. Y, hombre, son cifras para nosotros que somos pequeñitos, pero uh-huh. que Ubuntu. Ubuntu. Yo, tú, ya que has mencionado Ubuntu Cinnamon, lo probé, hice una revisión en su día. Me pareció horrible. No sé si lo dije en su día, pero lo digo ahora.
Horrible, yo la tengo horrible. con GNOME.
Claro, pero...
Perdón, yo para...
GNOME con J. GNOME.
Con J.
Yo para Ubuntu Cinnamon, mejor Linux Mint. No hay color. Y Zorin, muy bonita estéticamente, pero no me acaba de... No sé, Zorin tiene algo que no me acaba de... Es como Deepin, que no me acaba de... O como Elementario ese. No me acaban de eso.
La veo la más adecuada Linux para Mint. Gente... Para quienes quieren venir de Windows a Linux, Zorin, porque tiene mucha personalización. Y es que prácticamente lo puedes dejar, que simplemente si no vieses el logo de las ventanitas no sabrías si estás en Windows o en Zorin. Y eso creo que para la gente que le da temor el cambio, porque dice, es que el icono no sé cuánto, es el no sé cuánto menos, creo que es la opción más adecuada. Y después Mint, pero sin pensarlo. Eso bueno. Sí. Si tienes un equipo que no es muy potente, ve a Mint. Si tienes un equipo que ya te va bastante bien, pues a lo mejor Zorin no te va a ir mal. Zorin requiere más equipo.
¿Zorin requiere más equipo que Linux Mint? ¿O al contrario?
Sí. Zorin requiere más equipo, sobre todo en el apartado gráfico. Zorin tiene un apartado gráfico mucho más cuidado, más elaborado, más moderno, y eso pesa y necesitas más gráfica para que funcione. Incluso la versión XFCE pesa más que, por ejemplo, Mint XFCE.
Mira, aquí estoy viendo tu canal de YouTube, uh-huh. El otro canal de Windows a Linux. Ya sabéis, buscar de Windows a Linux aquí del compañero Carles.
Nombre fácil.
Yo quiero irme de Windows a Linux. ¿Qué busco? Pues te dejan YouTube en la puerta. Locos OS, Firefox Ignite Flashpack, Ubuntu 22.04 LTS, Jemmy Fleece, yo eso no lo sé ni pronunciar, yo digo Jemmy. Zorin 16.1, pruebo Fedora 36 beta y es espectacular. Canales que recomiendo y me suscribo, tan. Es decir, ¿qué te pasa con Plasma? No veo vídeo de Plasma aquí. ¿Tienes algo contra Plasma?
No he tenido ocasión de probar muchas distribuciones con Plasma y las pocas que he probado. Me parece un escritorio demasiado recargado de opciones. Me parece como un Android de estos que tiene demasiadas cosas y para encontrar cosas muy fáciles tienes que dar muchos pasos. Con GNOME y con XFCE me parece que es más fácil de moverse.
¿Con quién? ¿Con GNOME?
Con GNOME. En vídeos en inglés, yo hablo inglés hace tiempo,
hostia.
Suele decirse Gnome o Gnome. Gnome.
Gnome.
Gnome o Gnome. O Gnome. O Gnome. Pero vamos a decirle Gnome con J.
Yo quiero aclarar una cosa, ¿eh? No, a ver si va a acuñar la gente ahora a Chamorejo y el canal anti-plasma, que tengo 1000 vídeos de plasma y de todo. Que no, al contrario. Lo que pasa es que bueno, uno es de Gnome GTK, de Gnome GTK, pero que sí, que Plasma tiene, para mí, es muy superior a Gnome o a XFCE o a Cinnamon. Eso es indiscutible. Plasma es aquí, arriba, indiscutible. Pero quizás
no
ese
probada,
claro, pero quizás ese exceso de cosas, porque Gnome está hecho para pum, pum, Y ya está. Es que las extensiones, sí. No sé qué, se rompen. Es que no es obligado a usar extensiones si no quieres.
Es
que las extensiones no Genome se rompen. Es que no es culpa de Genome, es culpa de la gente que no actualiza las extensiones. Y las actualiza. Que sí que Genome peca de la red, que no tiene retrocompatibilidad. Es decir, de cada nueva versión ya a ellos no le da la gana de seguir dejando compatibilidad para extensiones antiguas, lo que obliga a los desarrolladores externos. Hay que recordar que las extensiones que están en la web de Genome Celestasis son externos, no son gente de Genome. Obligan a que la vayan actualizando. Y hay gente que saca una extensión, una versión para Genome 40, por ejemplo, y pasan 10 años y no le sale la picha de actualizarla. Entonces, Genome,
no, hay que actualizarse siempre.
Claro.
En cualquier sistema operativo hay que actualizar. Las actualizaciones son importantísimas. Son vitales muchas veces para la seguridad. Uh-huh. Estés donde estés.
Pues ya está. Pues fijaros que eso, pues, que yo esta especie de pique de plasma Genome es broma, ya me conocéis que broma.
No,
que no, no, tampoco hay que tomárselo a tremenda.
Sí, y que hay escritorios que yo quitaría y LXD, LXQT, todo eso, y algunos otros.
Tengo amigos, el otro día estuve hablando amigos y de aférreos, a LXQT y esas cosas, sí.
El otro día estuve hablando con Nico, estuve probando LocoS 22, qué barbaridad de distribución, qué bien funciona con equipos.
¡Qué onda, linuseros!
¿Qué onda? Y le dije, precisamente no es el escritorio que más me guste, pero podría entender que seguramente se haya hecho porque necesita muy pocos recursos y esa es la magia que tiene, por ejemplo, LocoS, entre otras cosas que haya utilizado Nico para optimizarlo a lo bestia.
Yo sí veo muchos vídeos tuyos, pruebo esta de bien, pocos recursos, pruebo no sé qué, en equipo pocos recursos, pruebo no sé cuánto equipo pocos recursos, que tú estás enfocado, tu contenido...
Eso me lo pidió.
Claro, pero yo veo que tu contenido mayormente es eso, ¿no? De enfocado a probar cosas para equipos de pocos recursos. Entiendo que tienes ahí el ordenador ese de la señorita Pepi, ese que daba en la escuela.
Sí, sí.
En Nibu, que siempre quedaba en la escuela, que se lo dieron a mi sobrino, bueno, lo he dicho casi de la señorita Pepi, pero es que era, por lo menos el que dio la Junta de Andalucía, a los chavales.
Un netbook, sí.
Un netbook que era así de pequeñito, de plástico.
Un Samsung de esos, sí.
Que trae una distro de esta interna que no la conocen ni en su casa, que ponía la Junta Andalucía, y que luego no te daban ni el usuario de contraseña ni nada, que se jodía. Estaba basada en Ubuntu o en Guadalines. En Guadalines, que fue una distro que nosotros vivimos aquí en Andalucía. Que lo hicieron, fueron los más puercos aquí, desde aquí lo digo al gobierno andaluz, fuiste unos puercos guadalines, pero luego cogían los millones de Microsoft para meter en las escuelas el Office.
Aquí se está haciendo igual.
Sí.
Aquí se pues, está haciendo igual, tenemos
¿Tú sabes lo que hacían los chavalillos? Le quitaban eso y le ponían Windows XP.
Sí, me lo imagino directamente. Es que
el Linux que traía esas mierdas que daba junto a nosotros, es que no servía tampoco, es que no servía para residente nada, porque venía muy capado y no servía para nada, para ver un muñequillo. Pincha aquí, el muñeco se mueve y ya está. Pues eso, ¿qué coño,
aquí man? Tenemos, por ejemplo, Jurex con KDE.
Ah, Jurex, KDE, buena, ojo. buena.
Y va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Y el otro día lo estuve probando. Dije, es una distribución a tener en cuenta. Eso sí, a lo mejor si tuviesen una versión XFCE o LXDE para poner en netbooks y para que los niños vayan rompiendo mano con la informática, incluso con Linux, pues sería ideal, pero bueno, no te he utilizado KDE, su elección es, y me parece respetable.
Bueno, ahí cada uno, yo digo. Bueno, veo también aquí en tu canal que también te gusta mucho Android, pruebas muchas versiones de muchos teléfonos de estos de normalitos, ¿no?
Sí. Sí, he probado pues muchos Android, de hecho estoy probando ahora un Android, aunque mi teléfono es un iPhone XR, como
hostia,
el tuyo.
Hostia,
el mío en azul. El mío en azul, a ver, aquí las cosas. No, a ver, ni Android es mejor, ni iOS es mejor. Hay usuarios y usuarios. Hay gente que directamente, y yo entiendo y me parece genial, y que su mejor elección es que utilicen Android, porque se les adapta mejor. Android es más versátil, tiene más opciones. iOS, en mi caso, para mí es, como que diríamos, pues un pack de hardware y software muy bien integrado y que es muy práctico. Y para, por ejemplo, el tema que utilizo yo estoy utilizando ahora el iPhone XR como webcam y también lo utilizo para grabar mis vídeos. Yo lo grabo todo con el iPhone XR y los iPhone tienen la mejor grabación del mercado a día de hoy. En Android hay muy buenos teléfonos que graban muy bien, pero Apple en lo que es en grabación de vídeo está por encima. Y para mí me es muy útil.
Yo te veo en tus vídeos que tienes todo muy, muy, muy bien organizado. Ya quisiera yo tener un fondo y una cosita, ¿no? Aquello, porque yo.
No, yo tengo una esquina de una pared verde, simplemente es eso. Es una esquina de la pared, en verde y punto, y nada más. Y ahora estoy pues en mi habitación, mi dormitorio, con una silla y nada más. No, es muy sencillo todo lo que tengo. Y mi setup, tengo un vídeo de ello. Es una mesita que es así, hace 1 metro de ancho. Y aquí pues lo he organizado todo de una forma para que todo quepa y poder tener pues lo que necesito. Y aquí tengo pues lo que es el soporte este de Rode, que es una maravilla, y el micrófono este Marantz, y me lo he puesto aquí al lado, y bien, la verdad.
Ah, sí, el soporte acá, el PSA1, ¿no? Que hay allí atrás, ¿no?
El PSA1, sí, el PSA1, sí, el
Ahora
mismo.
han
Sí.
sacado el PSA1 Plus, que es maravilloso, muy
Es un,
bonito.
es simplemente, es, creo que es un poco más largo, pero prácticamente no se diferencia mucho más.
Tiene cuatro cositas, sí, porque no van a sacar lo mismo, sino no tiene excusa para venderlo. Cuatro cositas.
Está claro.
Pero sí se ve más completito. Y el micrófono Marantz es el que hizo Boro la review, ¿no? El micrófono ese USB.
No es exactamente el mismo. Prácticamente característica interna es muy similar. Este tiene la cápsula un pelín más grande y el de él un pelín más pequeña, pero son muy, muy similares. Y él ha conseguido sacar muy buen sonido con ese micrófono.
¿Quiere decir tú que la tiene más grande que Boro?
En este caso, pelín.
Vale. Yo estoy acostumbrado a interfaces de audio y yo no quiero micrófonos USB.
Y es que ya te digo,
Pero yo es que, claro, es que yo voy por otra parte. Es que en el grupo donde me muevo de mi gente, de aquí la radio, de todo esto, estamos locos, joder, si la Focurra y que si la Motu, que si la Behringer. Claro, ojo. Hay muy buenos micrófonos USB. Yo tuve el Yeti cuando el Yeti pegó el boom en YouTube y todos los creadores grandes de contenido tenían Yeti. Yo por mis condiciones de mi casa, que es muy, 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 muy ruidosa, no puedo tener el Yeti porque se escucha a vecina de ocho casas más abajo. Y luego ya pues descubrir los micrófonos dinámicos, los de estos, que simplemente captan de. Pero yo, por ejemplo, un micro como eso, que es un micro bueno, pero de diafragma grande. Aquí me entra todo y para mí sería imposible.
Yo estoy probando y me estoy empezando a especializar un poquitín y a ponerme al día en microfonía. Esto anteriormente, hace una semana, estuve probando cuatro. Un Audio Técnica 1200, que es un dinámico, muy buen micrófono. El HyperX Quadcast, este rojito. Y luego estuve probando también lo que es el Marantz MP4000. El Quadcast es el que tenía idea de sustituir por este, pero directamente me pillaba todo el sonido de la habitación. Me creaba un eco que digo, esto no puede ser. Por ejemplo, este de ahí, no sé, Mario lo utiliza y Mario suena de maravilla. Tiene
Mario es una
acondicionado la habitación.
maravilla. Y ojo que Mario
Pero
cuando ahora tiene el rojito, que yo no sé pronunciar lo que te ha dicho, hiper no sé qué.
HyperX.
Ese tiene Mario, es que se ve allí cuando lo pone. Mario ha salido antes de ese con un Yeti
Yeti.
y Mario se lo escucha muy bien, pero Mario tiene un secreto que yo lo voy a contar, que Mario, yo lo sé porque grabamos cosas modernas.
¿Tiene acondicionada la habitación?
Mario tiene mucho ruido de fondo, lo que pasa es que se lo quita con el Audacity, es decir, y
Ah, vale.
cuando en casas modernos, al menos con el Yeti, con este rojo, rojito este, Hyper Saiyan, este como sea, no, no sé. Pero lo que pasa es que José Escolar, que es el otro calvo de las cosas modernas, pues es el que limpia
Sí.
los audios. Pero el micro ese colorado, el Hyper Saiyan ese, está pegando por todos lados, tiene todo el mundo también. Todo el
Sí,
mundo también.
yo creo que también es más bombo por el tema de los colores y a ver, se
Los
escucha muy bien.
colorinchi,
Yo lo
los
estuve, sí,
colorinchi.
yo lo estuve probando y muy bien, pero no había forma de quitarle los ecos de encima. Y si le ponías algún filtro para que lo eliminase con el OBS, la voz te la embrutecía muchísimo.
Claro, pues imagínate, yo que soy bruto y me embruto de más, no, pero por eso usamos este micro que es un poco sordo, porque este micro,
Sí.
el Shure SM57, tienes que pegarte mucho y darle a la interfaz de audio mucho para que recoja porque es sordo. Entonces, lo que hacemos es ponerle un previo de micrófono, un preamplificador,
Sí, de 25 vatios.
Este es
¿Qué es?
de 27 decibelios, este que es el más baratillo. Y luego el micro que usa todos los streaming, Ibai, AuronPlay y compañía. Menos el Soca no lo usa.
Chocas, más o menos conozco a él, no estoy
el
muy
con
puesto
los
con
cascos.
ellos.
Yo no sé con y tiene un audio terrible el Soca. Yo sé cómo la gente lo ve.
Sí.
Lo ve por lo que arma, por lo que lía, ¿no? Pero el
Por
audio
lo que hace,
es
por lo que
terrible.
hace, porque
El audio es
por
terrible,
lo que
pero
hace.
bueno. Aquel que lo usa todo el mundo, que yo me lo compré antes de que fue de que de eso, lo compré de segunda mano, a muy buen precio. Acá es también muy sordo. Y aquel, aunque no tenga la pared acondicionada, yo no tengo nada de esponja de sonido, como se ponen las paredes, de
Sí,
atrapa, no
sí.
sé qué. No tengo nada aquí, lo que tengo. Yo por eso salgo siempre así, recorto con ese, porque quitado de esa esquinita, lo demás es una estantería con los atún, el butano, la fregona, el fregazo, todo eso, para que no se vea, por eso recorto. Pero acá no. Es decir, para el tema eco, estos dinámicos, no te recoge eco. Porque yo no tengo nada, na nada para evitar eco, pero no hay eco. No, porque utilizo este tipo de micrófonos que acá, por mucho que quieras, acá no fabrica eco. Es decir, que no recoge eco.
No, El tema es que ese vale mucha pasta, ese ya vale
Oh,
dinero.
400 y pico, dependiendo,
Ese.
alguna vez está en 300 y pico, que yo
Eso,
solo lo compré
eso.
de segunda mano y me costó mucho menos.
Michael Jackson grabó con la primera versión de ese micrófono el Thriller, así que
Hostia.
imagínate lo que es, lo que es.
Y el Thriller es el mejor disco de la historia. Y bueno, y
Es
este, y el
uno
CM57,
de los mejores.
no, el mejor. Hombre, si no corto aquí ya.
Bueno, yo podría hacerte unos cuantos que, bueno, eso también es muy personal.
No me diga ahora que Motomami es mejor que Thriller de Motomami
No,
de
por el amor
Rosalía.
de Dios. No, 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 no.
Que está todo el
Pues lo
mundo ahora con
podemos hablar.
Motomami, Motomami. Bueno, que a mí en Twitter hoy me han querido pegar porque
Quería oírlo.
he dicho que Motomami es un mojón pinchando un palo musicalmente hablando, porque Rosalía tiene mucho
Sí, sí,
talento,
sí, sí.
Rosalía es una muestra de la música, pero en concreto el disco de Motomami, que dice ella que es ella misma, pues a mí me parece un mojón pinchando un palo y ya
Yo la
está,
veo una más
básicamente.
de, yo la veo una más de, perdón, yo la veo una más de todas las que hay a día de hoy. Son todas una imitación de todas. La música actual es que no me dice nada.
Yo la veo muy pro lo suyo, ¿eh? Como compositora y como artista, lo que pasa es que ha querido hacer este experimento con
Sí.
Motomami raro y no nos ha encajado, porque estamos acostumbrados a otras
No.
cosas, a otras cosas comerciales, ¿no?
Yo es
Pero
que música actual no escucho nada. Es
hace bien,
prácticamente lo
hace
mismo.
bien.
No,
Por
no, yo hace
encima
mucho.
de los 2000, poco se puede aprovechar.
No, y
Poco.
98, 99 salieron unos cuantos discos bastante buenos, pero a partir de ahí ya contados con los dedos de las manos. Yo soy
Pues
muy entero, ochentero, sobre todo.
fíjate que este micro, el SM57, es el que usa la Casa Blanca, que sí, que siempre tienen puestos dos, uno aquí, otro aquí.
Sí.
Y es un micro para instrumento, por el fabricante de instrumento, pero
Sí.
es el que más me gusta mi voz. Y lo uso con una Focusrite Scarlett 2x2 de segunda generación, que ya está a tercera hace un tiempo. Pero la combinación de este micro, el SM57, y la Scarlett de segunda generación es la que me gusta más, incluso más que aquella. Porque es que, aunque sea un micro de 400 euros, no quiere decir que te vaya, yo qué sé, a salir mejor voz. La voz no te la hace el micrófono, la voz es la que tú tienes, pero tú puedes
Es
salir
la
con
que
más claridad,
tienes.
etc. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio que te guste a ti, por eso nos monitorizamos para escucharnos al mismo tiempo. Y a mí, mi sonido, mi voz no me gusta. Eso es lo primero, pero
A nadie le gusta su voz. A nadie. Creo que a
entonces,
nadie.
es como le decía yo a Juan Almiñana, que no Alemania,
Almiñana.
y decía Almiñana, a mí le decía Almiñana, a mí no me gusta mi voz, ni a mí tampoco me gusta tu voz.
A nadie le gusta su voz. A nadie creo que le guste su voz. Y a mí la mía tampoco me gusta, la verdad. Y me oigo raro.
Bueno, pero que entonces nos estamos escuchando. Y con lo que más a gusto estemos. Yo estoy muy a gusto
Sí.
con este micrófono, con el sonido que me da. Lo que pasa es que luego a lo mejor nos escuchan en el móvil con un Xiaomi o un Pocophone de 200 euros y el
Sí,
mono
sí.
y con el altavocillo ese mierdoso que tiene
Sí.
un de esos. Bueno,
Directamente, muchos.
eso no lo podemos controlar. Que nos empeñamos y
Claro.
tenés calidad, nos empeñamos, no sé qué, no sé cuánto. Y a lo
Sí.
mejor nos escuchas luego con un micrófono del Carrefour, de esos que te dan con los botes de Colacao.
Sí.
Y eso no
Pues a lo
podemos.
mejor, quién sabe, pero nos gusta tener un poquitín. Somos gente que nos gusta la tecnología y nos gusta ya también mejorar un poquitín, más que nada Porque ve a la gente que te preocupas y que eres una persona, por ejemplo, que eres un geek y tienes que tener ya unos mínimos. Por ejemplo, a mí los dinámicos, el otro día probé el Audio Technica ATR o ATH, no sé cuál, 1200X, y era un dinámico que me encantaba cómo sonaba mi voz, pero es que yo tenía el mismo problema que tiene Boro. Me pongo así y ya no se escucha nada. Me pongo así y se escucha música. Y con un condensador de estos, pues la voz no tiene tanta fluctuación. Tú estás siempre muy pegado, entonces no tienes tanto problema. Pero si ahora te empezas a mover, pues seguramente perderías mucho sonido por alguna parte.
De ahí que se edita y para ir luego tal y cual. Yo tengo 1200 el primero, el ATR 2000, el 2100. 2100. 2100.
2100, sí, 2100.
Luego han sacado el 2100X, que es una versión más
Sí,
moderna, que porque
eso
luego
lo probé yo el otro día.
Samsung sacó el Q2U, que es un clon del 2100, pero mejorado, con cápsula más moderna, ¿eh? Y
Pero
di
suena
dijo
menos.
Audio Technica. Ahora vamos a sacar, claro, es que esos micros son para hablarle así, no como tú
Ya,
estás.
sí, está claro.
El micro de condensador sí es cierto que te da otro tono de voz, como más fiel a tu voz real. Y el micro dinámico, a lo mejor no
Simpliza.
tanto, pero claro, estos micros dinámicos son para hablarles así, de cerca. No están pensados. Que si le puedes hablar un poco más de lejos, sí. Le tienes que meter un previo.
Sí.
Y luego en la
Ya.
interfaz de audio,
Meter.
retorcerle el tema. Pero ya, como yo te he dicho, yo llevo tantísimos años micro dinámicos. El grupo nuestro que nos juntamos en Telegram, somos todos de dinámicos.
Se te
Bueno.
mete his, si SEO, cuando lo sobreamplificas.
No mucho. Yo es que tampoco es que sé hablar. Yo es que no sé hablar bien. Yo hablo muy malamente.
Yo también, yo soy fatal, yo no me sé expresar.
Pero me refiero que hay gente que a mí se me mete mucho. Yo lo sé cuando haga. A mí se me mete
Sí,
mucho,
sí.
¿no? Y otra gente habla
Sí.
y la veo y no se le mete eso. Pero decía Juan Almiñana que él se obsesionó antes, digo, antes quitaba hasta cada respiración, cada
Sí.
hipo, cada. Yo no, quito eso.
No creo que haya que llegar tanto a esa perfección, porque creo que la gente que ve YouTube y oye podcasts no busca en el fondo algo tan ultra profesional, busca algo que sea más cercano, incluso un poquitín más doméstico, pienso yo.
Bueno, cuando ganemos dinero, como Ibai, o
Sí.
como este que está muy fuerte, tiene muchos tatuajes, Jordi Wild, que esa gente tiene trabajadores que le
Mucho.
editan los vídeos, porque ganan
Y
un
mucho
dineral
dinerillo.
y pueden tener cinco en un PC editando los vídeos, pues entonces cuando nosotros tengamos dinero, pagaremos a alguien que nos editen. Nosotros aquí diciendo tonterías y ya los demás que nos editen la voz, el vídeo, tal y cual. Pero mientras tanto, como lo hacemos nosotros, y yo soy tan flojo. Y no, yo cuando corto en OBS sube para arriba a YouTube, pero si hay gente como Carla, tú ves un vídeo de Carla o Mario de la red de Mario, tú ves
Sí,
un
se lo
vídeo
curran
de
mucho.
bueno, yo veo un vídeo que esto lo he dicho mil veces y no me canso de decirlo, que yo
Yo
me
sí que
río,
edito, pero
que yo veo un vídeo de Mario y empiezo a reírme desde la propia entradilla hasta el final, pero es que ese
sí.
que no solamente es la forma en que tiene de editar para llevarte a donde quiere llevarte de manera consecutiva la historia y va metiendo esos gags humorísticos que mucha gente dice que ya son rancios, que no sé qué, no sé cuándo.
Sí.
Yo me parto el culo de risa con todo eso.
Yo al principio a Mario lo veía, este humor tan. Pero luego lo pensé y lo vi de otra forma y dije: es que sí, es que es su forma de ser, él es un artista, él es un showman. Y Carla sí, tiene su forma de ser, pero eso, por ejemplo, yo podría hacerlo en mi canal. Pero es que no quedaría bien porque yo tengo otra forma de hacer las cosas. Cada uno lo hace de una forma. Y editar yo sabría hacerlo porque más o menos he aprendido a editar. Pero cada uno tiene su estilo al fin y al cabo, y estos dos son unos monstruos. Carla tiene un trabajo increíble, y el otro día vi la entrevista que hiciste con ella, y tiene una personalidad muy fuerte,
Claro, y sabe trabajar, y tiene su pantallita verde, que yo también la tengo, la mía está dentro de un armario. Pero
es que lo veo
que
antinatural.
queda bien, que yo he hecho algún directo de Twitch con la pantalla verde y me he puesto detrás un fondo con un tractor y queda muy bien, porque no se ve ahí la pared y los cascos allí colgados, eso queda bien. Lo que pasa es que a mí me gustaría, yo sí tengo envidia.
Pero es que ese es el encanto de YouTube, Ese es el encanto de YouTube.
No, pero mira.
Para, por lo menos para mí.
Esta gente que tiene su habitación con luces de estas de neón que brillan y carteles que brillan, y luego no has, yo tengo dos flexos. De uno del baratillo y que no son que me dan que me queman a mí, yo por eso me veo así tan tostado, porque es porque los flexos me están quemando, no son las luces.
Yo tengo un flexo LED de estos de 5 tonos y con eso me muevo.
Y pues mira, yo tengo callos Neewer de Amazon, también son 7-8 horas, pero son una porquería comparado con lo que tiene la gente, ¿no? Pues
sí, está claro.
A mí me gustaría tener una habitación de esas que como Ibai, como esto y lo otro, que están de atrás y se ve el fondo todo de muñequitos, de tal y cual, como tienen los streamers famosos. Pero no puedo, no tengo sitio. Si tengo las PC en la despensa donde está la comida y la pata de jamón colgada, no puedo.
Ahora, las patas de jamón son lo más importante, faltaría más.
Estaría eso, guapo, hay una pata de jamón colgada, ¿no?
Adornando. Eso sería maravilloso. ¿A que no haya que poner una pata de jamón ahí? Sería genial. Te daría un encanto, ¿en serio?
Claro.
Sería muy chulo. A ver, yo si tuviese la disposición, porque esto es un domicilio y es una habitación, y no voy a ponerme aquí... Pero sí que me gustaría, por el tiempo, si la cosa acompañase y ganase más dinero, crearme una habitación. Pero es que yo en eso soy muy Apple. Soy muy... Directamente, a lo mejor tendría una pared blanca y una mesa y poco más. Para que se viese... me gustan las cosas muy sencillas. No me gustan las cosas súper recargadas. Esas habitaciones tan luminosas ahí con 50 millones de cosas. Yo digo, madre mía, ¿esto qué es?
A mí sí me gusta eso. Eso es colorinchi.
Lo colorinchi, ¿te gusta lo colorinchi?
Pero, pues ya bueno, sabes. Pero luego ves, mira, en YouTube hay muchos canales de gente del campo, cabreros, agricultores, que cogen el móvil y es así, hola, aquí estamos al campo. Y lo ves 70, 80, 90 mil visualizaciones el primer día.
Sí, el tío de los bocatas, eso.
El tío de los bocatas, el Ginés Correguel, un saludo general. En TikTok, sí. Cada vídeo millones. Millones, ¿eh? No 5.000. Sí, sí, sí. Que luego lo sube a YouTube. En YouTube no tiene millones, pero en TikTok el bocadillo que se hizo con Colacao, luego lo echó nocilla y chocolate, iba por 14 millones. Y se pone, uf. ¡Hola, amigo! Hoy jamón de pegatina, aceite, que empape. De paisano qué mío, barbaridad. Paisano mío de Jaén, un saludo para los jienenses, que de eso, que un tío haciéndose un bocata... que le echa todo lo que pilla y todo lo que ve a su lado. Y luego se limpia la ropa como nosotros en
el
campo.
Sí, sí. El otro día vi un vídeo de los suyos y dije, madre mía. Y eso triunfa más no poder.
Pues mira, pues tiene de fondo un olivo, un gallinero, una higuera y no tiene colorinchi y millones. Y ya quisiera muchos streamers famosos tener la visita. Que sí, que ya era el momento en que la gente se canse de ver al tío haciéndose bocadillo ahí en Jaén. Llegará el día, pero mientras que tanto lo estará disfrutando, lo estará monetizando y se llevará su buen dinerillo y ya está.
Yo conozco al señor Cortijero Geek, que el otro día se comió una manzana en su tractor y una naranja sin decir nada, y dije, me gusta, pues, me gusta esto.
Borré el vídeo, lo comentaba con Juan, borré el vídeo porque no me sentía cómodo con el vídeo, no, y lo borré. Pero iba por 2000 y pico reproducciones y estaba monetizado, así que como dije en el vídeo anterior, estoy perdiendo dinero.
Era simpático, era un vídeo diferente.
Pero no sé, no me gustaba el ángulo que estaba grabado. No me gustaba el ángulo que estaba grabado.
No le des tanta importancia a eso.
No, sí, pero
no le des tanto. Es el mensaje que estabas dando y eso no, a la gente le gusta.
Yo sí debo agradecer que estoy muy contento con la gente, con la comunidad de Salmorejo Geek, que al final he estado muchos años dando tumbos y al final me di cuenta que todo tenía que ser Salmorejo Geek. Audio, el podcast, vídeo, el canal de YouTube... y blog samurajogeek.com, y ahora es el proyecto Samurajogeek, que al final, porque también tenía aquí la radio, etcétera, pero al final se ha quedado todo Samurajogeek.
Sí, sí, eso.
Y entonces
es lo que llaman los americanos.
Sí, sí, dime.
Eso es lo que llaman los yankees branding.
El branding. El branding, el engagement, no sé qué, digo, a mí me das tú eso, que yo soy como Ginés Correguela, diciendo que empape,
cristiano. Oye, y...
Pues es un buen nombre para un canal de YouTube y un podcast. Que empape. Pues entonces, a lo que decía, que yo tengo que estar muy agradecido a la gente, a la gente de la comunidad de Samurajogeek en general, Y porque mi forma de trabajar es muy simple, grabar con OBS y sube para arriba, que es también un podcast diario que tengo, un daily, sube para arriba. Y no edito y no tengo cabecera, ni tengo color inchi, ni nada, simplemente siendo yo, que ya es bastante ser yo, que tengo unas cosillas que también hay que, para aguantarme hay que tener huevo, ¿no? Que yo soy difícil de aguantar. Doy
Ojo.
muchas vueltas siempre las cosas y me equivoco mucho y no sé qué. Pues entonces debo agradecer que sigan estando ahí. Y que bueno,
Ojo.
y que me ha sorprendido que al final lo que más ha triunfado, más que el podcast, más que hablaba de YouTube, es lo que más ha
Ojo.
triunfado.
He descubierto tu podcast este de Sube para Arriba o como lo
Sí,
llames. Y
sube.
me encantan.
Claro,
Y
sí.
me los pongo y me río y me encanta y me divierto mucho. Yo te dejaré algún día alguna preguntita de esas curiosas.
Pues se graban desde allí cuando se graban en el home studio o mi cochinera, como
Por
yo,
supuesto.
o cuando lo grabo en movilidad desde el iPhone con la aplicación Anchor, porque lo subo Anchor, habla de la aplicación Anchor, le da al micrófono: Hola, soy yo, sube para arriba, po, po, hoy vamos a hablar del tal y cual, adiós, pum, ya está. Y hoy en día, para hacer un podcast simplemente o un canal de YouTube, te basta con esto. Ahí tienes a Ginés Correbuela y ahí tienes a muchos cabreros y eso en YouTube que lo están petando. Ya está. Es
Si no
como yo.
necesitas.
No, no, estabas en el coche el otro día que me fui a comer bocadillo, lo puse en por detrás del volante, así sujeto con el cristal la luna delantera del coche, le doy el botón grabar y ya está. Pues hubo uno
Sí.
que se molestó porque estaba tirando la cáscara de manzana al suelo en mitad de un olivar lleno de hierba. Pero hombre, si esto es abono aquí,
Orgánico, eso es
orgánico.
orgánico.
Lo que nosotros nunca hacemos, y esto sí que está mucho cuidado de toda la vida, cuando en campañas de cogida de aceituna, que es cuando viene la gente a trabajar afuera, se trae los bocadillos en una bolsa, pues si trae lata de atún o de caballa o de sardina o lo que quiera, o de una lata de pimientos, toda la basura, cuando es eso, se recoge, se echa en la bolsita y llegado al pueblo se echa en el contador
Al contenedor.
correspondiente y ya está. Pero nosotros nunca dejamos
Como tiene que ser.
basura en el campo que no sea orgánica.
La basura orgánica sí que sirve, no entiendo mucho, pero sé que es como abono, al fin y al
Sí,
cabo.
bueno.
Y me gusta mucho el trabajo que haces enseñando tus cosas de trabajo agrario. Y creo que es un sector que para YouTube podría ser interesante.
Pero me da palo. Yo, como el cabrero, como Ginés, salís con la cara. He subido unos segundos de la motosierra que también están diciendo: Ese no es
Sí.
yo, no sale la cara. No, porque
Y
me
solo
da
te ven
mucho.
tus posaderas. Y
Pues no.
digo, al menos
No, yo coloqué el iPhone, el teléfono en una piedra, le di a grabar, me fui, cogí la motosierra, y luego cuando corté los aquí segundos, volví, le di el botón parar. Entonces, desde el propio iPhone, en editar, recorté el trozo del principio donde me veo tal y el trozo final. Pero no es que no quiero, vídeo del campo no me gusta salir con la cara, me da vergüenza, todo lo que tengo que decirlo me da palo.
Bueno, el otro día, por tu culpa, me he enganchado a ver vídeos de gente cortando cosas con
Ya,
motosierras
hostia.
y me relaja muchísimo. Antes, cada uno tiene sus manías. Yo me pongo vídeos de gente que come comida militar por la noche y me quedo frito viendo eso enseguida. Y ahora me he descubierto las nuevas motosierras y yo digo, ¿esto qué es? ¿Esto es una droga nueva? Gente, ñic, ñic.
En YouTube hay de todo, ¿eh?
Sí, sí, sí,
Yo
sí.
he descubierto estos vídeos de gente que va comiendo por todo el mundo. La pizza más grande del mundo. Aquí está el tío, se lo comen
Sí.
ahí. Pero si yo engordo con nada, con un
Sí, yo también.
filete. Digo, ¿cómo
Hay
aguantas?
algunos con clase. Hay gente con clase que lo muestra con clase y hay bestias que empiezan a ir bla, bla. El Cesar Blue este que
Eso
come
sigue.
como que come este chaval lo hace bien, es muy simpático. Y está mostrando ya cosas ya más interesantes, pero al principio era con uno que era de aquí de Valencia, que tenía una barba enorme, zamparse unas hamburguesas así y a lo bestia y ñam. Y cuando más pronto mejor, yo digo, pero esto qué barbaridad es. Pero hay
Pues
de todo en YouTube.
veo mucho, también sigo muchos canales latinos de cocina.
Sí.
De mi rancho a tu cocina, creo que es una bolilla
Sí.
mexicana ya, una bolilla mexicana ya. Bueno, amigos, aquí estamos hoy, vamos a hacer pollo, no sé cuánto.
Sí,
Y
tiene
luego,
cosas
pues también
interesantes.
las hijas han sacado canal, el yerno ha sacado canal, no sé qué, y es ya con una empresa familiar de YouTube haciendo. Luego hay otro en Perú, creo que es el Aquiles, Cocina con Aquiles, allí lo harto
Aquí se hizo un par.
del altiplano, y te coge un cochino de 300 kilos, así que aquí vamos a hacerlo, hace una candela en mitad del monte y te hace allí un cochino, así que lo flipas. Y hay otra también peruana o de Bolivia, cocinando con cholita, que cocina con el traje tradicional, ese de
Sí.
boliviano, vestido,
Esa no era
hostia.
la Nancy Rizul también. La Nancy.
¿El cuál?
Una que se llamaba también Nancy Rizul, que era una
Ay.
chica que iba con un traje muy peculiar y que iba con un caballo y vivía en una
Me
chabola y
suena
tal,
de algo,
así
pero
también.
no. Yo,
Sí.
la que me gustaba, que estoy enamorado platónicamente de ella, es Wendy Sulca. Un saludo, Wendy. Desde
No lo
pequeñita que
conozco.
cantaba cerveza, cerveza, ya mayorcita bastante.
No la vi,
Pues
no lo conozco esa.
Wendy Sulca, la Teresa del Oriente. ¡Wow!
Esta Risol, ya te digo, va con el caballo, con las y es muy todo muy pintoresco y tiene un par de millones de suscriptores
Hostia,
que
bueno.
los estará ganando ya va a ser bien.
A ti, bueno, por ejemplo, yo veo que aquí en The Windows Salinos, vamos a ver, 821 suscriptores. Pero ojo, te digo que la cantidad de suscriptores no es importante.
No.
Yo que tengo 16.000, cuando entro a YouTube Studio, el 80% de los vídeos, la estadística, cuando entra la estadística, visualización, el 80% viene por las búsquedas de YouTube, no por suscritos.
En mi
Es
caso es
por,
igual.
porque si todos los suscritos vieran mis vídeos, tendría 16.000 mínimas visualizaciones por cada vídeo. Y no, hay gente
No
que se
tiene nada que
suscribe,
ver.
claro, no tiene nada que ver. Hay gente que se suscribe a tu canal y ya no vuelve en la vida, se lo olvida, o ya el hombre se ha muerto, o quién sabe
En
dónde,
mi
¿no?
caso. En mi caso, por ejemplo, hago la review del Samsung de turno y entra alguien y ve la review del Samsung de turno y se suscribe y luego ya no ve ninguno más. Y de aquí 2 o 3 o 4 años, cuando se quiera cambiar el teléfono, igual vuelve a mi canal y vuelve a ver otro vídeo. Eso es un gran porcentaje. Y no es bueno,
Porque
¿eh?
te voy a decir una cosa. Deja de hacer vídeo de Android, que para eso ya está. ¿Cómo se llama esto? Torpe de gama.
Torpes de cama. Pero es que una que me gusta y tengo
Mira.
una pequeña comunidad que les interesa ese tema
Sí.
y no sé, pero
Mira,
bueno.
tú haz vídeos de iPhone así, chupándolo un poco y triunfa. Un poco de fanboy. Sí,
Eso,
pues.
el Abarca ese, el Javier Abarca, creo que se llama, es un
No,
chico
Víctor, Víctor,
español,
Víctor.
Víctor Abarca, que vive en Estados Unidos y que es un pelota de Apple, pero a lo bestia.
Yo lo sigo,
Y
¿eh?
le deja.
Yo lo sigo.
Yo lo he visto algunos, pero yo te digo, tengo como teléfono el iPhone y tengo un iPad,
Es
pero
que se le nota a Víctor, se le nota demasiado su fanboyismo. ¡Qué ojo!
es muy publituber
Si se lo puede
de
pagar
marca.
y si se lo puede pagar y es fanático de la manzana. Yo
Sí.
ahí no me meto. Yo soy usuario de la manzana, yo ma mayormente por iOS, por el sistema operativo lo considero más seguro
Sí,
y
sí.
para mí más que Android, más estable y todas estas
Sí.
cosas. Víctor Abarca, no, lo estoy suscrito hace
Es un
muchísimo.
publicista.
Sí,
Es un publicista.
pero también ha hecho con Samsung y esto lo otro y auriculares de otras marcas y no sé qué otras marcas, pero sí cuando bajo previo pago, si llega la marca, oye,
Sí.
¿no? Tú que te mueves en esos mundos, a mí todavía no ha llegado nadie que me diga, oye, esta olla exprés, sácamela en tu vídeo y te damos tanto, ¿no? Pero que a Víctor sí se le nota que cuando hace los vídeos que no son de Apple, no tiene esa gana, ¿no? Eso brilla los ojos, esa cosita, ¿no? Pero es muy bueno, ¿eh? Yo te diría que yo no tengo nada, es decir, yo no soy visto, yo soy un rural cortijero aquí, vasto, que lleva un tractor, ¿no? Pero yo te diría que en el vídeo, en el tema del vídeo, de hacer el vídeo, edición y todo eso, es el mejor youtuber del mundo Apple. Tú ves
Lo hace muy bien.
un vídeo de Víctor Abarca cuando sale a la ciudad y todo eso, el montaje que tiene y todo eso.
Te hace un videoblog.
Eso no se ve en las televisiones, esa calidad de edición no se ve en las televisiones generalistas. Es muy bueno.
Sí, él creo que su profesión es videógrafo, pero es eso, es que hace spots. Y bien, sí, son muy bonitos, te puede caer simpático el chico, no tengo nada contra él, evidentemente, pero es que eso a mí no me sirve,
Bueno, pero.
porque él te va a hablar muy bien del iPhone de turno y va a decir que lo que hace Apple es todo maravilloso, siendo verdad o no lo sea verdad. Y la verdad,
No, al final,
creo que
al final,
se debería diferenciar.
al final, todos los sistemas operativos están hechos por humanos. El
Sí.
hardware está ensamblado, bueno, por máquinas que las controlan humanos. Pero todo tiene sus fallos y sus cosas y su y ya está. Sí. Y aquí cada uno es como digo yo siempre, cada uno que use lo que le guste, pero que al final use Genome. Sí. Genome siempre.
Genome siempre. Aunque le vaya a arrastrarse en el ordenador, ¿no? Bueno, aunque le vaya arrastrándose, da igual.
Da igual, Genome. No, porque a mí en mi Mac Mini 2012 Ubuntu se arrastraba el Genome y he puesto Manjaro y va a disparar y he dejado Manjaro.
Manjaro me encanta.
Pero que a la gente sí, porque la gente que sepáis que esto es las charlas de Salmorejo Geek, no son las charlas de Salmorejo Geek Linux, así que pues, aquí podemos traer gente de... Un día voy a traer a Víctor Abarca aquí. No creo que venga porque yo no tengo la categoría esa, pero...
Igual te pide un presupuesto, igual te presenta su minuto.
Hombre, no, esa gente... Que no es simplemente Víctor Abarca, son, yo qué sé, Ibai, Auron Play. Sí, que esa gente ya tiene un caché, porque se lo ha ganado, ¿eh? Ojo, se lo ha ganado a pulso. Pero que aquí puede venir también gente de Apple, ¿eh? Que bueno, yo sé que arrastro más gente de Linux, pero si a ti no te interesa ver el, pues no lo veas, simplemente ya está. No
yo soy multisistema, lo digo, y ahora estoy disfrutando mucho con Linux, la verdad. En telefonía utilizo iOS y hasta que estoy probando Android. Pero ya te digo, que la gente que utilice lo que realmente necesite. Sí que recomendaría y siempre diré que en la administración y en estamentos públicos y privados se utilice software libre. Porque es que esos pagos de licencias a Microsoft, a otras marcas,
eso sí que no.
Por eso, en lo que es la administración y temas de entidades, pues sí que se debería trabajar con software libre, con Linux directamente. Y sobre todo en escuelas, enseñar los sistemas operativos principales, iOS, Windows y Linux.
Que muchos... Dinero público es software libre, eso es indiscutible. Si tú tienes una empresa tuya y eres autónomo, puedes tener lo que te salga de la punta de la pizza. Por decirlo finamente, bueno, esa es la polla, porque no. Que yo soy granadino. Los granadinos estamos siempre con la polla en la boca, ¿no? ¿Dónde polla va? ¿Qué polla quiere? ¿Qué polla dice? ¿Qué polla te pasa, no? Pues si tú eres autónomo en tu empresa, pues tener lo que quieras, ¿no? Pero que en el erario público, es decir, en la administración pública, sí debería ser software libre.
Debería ser obligatorio.
Obligatorio. Te voy a hacer una pregunta muy comprometida. ¿Usa WhatsApp?
Sí, que uso WhatsApp, pero intento quitarme, pero... Es que más que nada, yo por mí no lo utilizaría. Es más, si yo Facebook, cada vez estoy pensándomelo en cerrar la cuenta, porque se ha convertido en un estercolero. WhatsApp, necesito algunos contactos y no hay manera de que se pasen a Telegram o a Signal. Signal, tengo dos o tres contactos.
Yo ninguno. Yo lo enseñé en el vídeo anterior, cero. Signal, cero.
Y Telegram, cada vez más. Pero aún hay gente que no quiere dar el paso.
Usar Telegram es como montar bicicleta. Una vez que lo pruebas, ya no quiere otra cosa. No se te olvida.
Ya. Y la gente le da igual el tema de la seguridad y que te puedan espiar y todo eso. ¿Para qué?
Eso la gente no importa.
No. Pasa,
bueno, pues, Carles.
Dígame usted.
Estás llegando la gente por debajo. Llevamos ya una hora y pico. Vamos a. Antes que nada, antes de que digas todo tu sitio donde te puede encontrar, para la gente que es de fuera de Latinoamérica, nosotros los españoles sabemos que Carles, lo que significa, ¿no?
Carlos
valenciano. Explica por qué tú eres Carles y no Carlos.
Bueno, mis padres cuando nací lo decidieron así y a mí me gustaba que mi nombre pues estuviese en valenciano y siempre pues como soy valenciano hablante y me gusta mi lengua, pues directamente me llamo así.
¿Tú sabes cómo se dice Carles o Carlos en andaluz?
¿Cómo?
¿Y yo?
Carlos.
No, ¿y yo?
¿Y yo?
Ven acá para acá.
Pero eso creo que se puede atribuir a otros nombres.
¿Y yo? A todo en general, a todo.
A todo en general. Aquí, mira, pues sí.
Hostia, qué chistaco se me acaba de ocurrir. Me acaba de ocurrir ahora mismo. Yo tengo una... ¿Y yo? Bueno, Carles, dinos aquí todos tus sitios, redes sociales, canales de YouTube, que no se queden atrás, que luego lo vamos a dejar aquí abajito en la caja de descripción, luego para que la gente lo sepa. ¿Dónde te pueden encontrar tanto a ti como redes sociales? ¿Y dónde pueden encontrar tu contenido?
Muy bien, pues mis redes sociales. Tengo los dos canales de Geeks Televisión y de Windows a Linux en YouTube. En mis redes sociales, pues tengo el grupo de Telegram que se llama Geeks Televisión. Simple, llana y claro. Y en Twitter como Geeks, Carles Geeks TV. Directamente, y ya estaría. Y tengo una página web que se llama ponmusicaentusorejas.net, que ahí hago por escrito, que ahí es donde hago por escrito lo que son los análisis que he hecho de los auriculares que pruebo en el canal.
Hostia, eso me ha dejado sorprendido. ¿Ponmusicaentusoídos.net?
Ponmusicaentusorejas.net.
Ah, en tus orejas. .net.
.net.
Eso no lo sabía.
No sabía qué nombre ponerle a la página. Y digo, análisis de auriculares.com, no sé cuántos. Y al final, no sé cómo me vino.
Es muy bonito. Ponmusicaentusorejas.net.
A mí me gusta mucho la música.
No, pero es muy bonito el título, fíjate, porque me recuerda a dos famosos, yo te voy a decir coño, a dos famosos blogueros linuxeros que ya no existen como blogueros, sí, existen como personas, evidentemente no me cuesta que no sigan entre nosotros. La sombra del helicóptero, el amigo Enrique Bravo, que era maravilloso. La sombra del helicóptero, eran blog de Linux.
Esa página.
Era un blog de Linux.
Página el otro día.
La sombra del helicóptero.com, bueno, ya no existe el dominio, lo dejó perder, pero sí lo puedes encontrar. Hizo una copia en WordPress. La sombra del helicóptero.wordpress.com. Fíjate qué nombre para un blog de Linux, La sombra del helicóptero, que tiene su historia, sí, ese título. Y bueno, y otro muy famoso que era.
Muy bonito.
Otro bloguero muy famoso, Linuxero, que era el número uno cuando escribía, La mirada replicante, de José Tanau.
La mirada replicante. Qué chulo.
Ese sí existe, pero hace que no escribe ya años. Lamiradareplicante.com. Ese era el mejor, junto con Enrique Bravo, Enrique Bravo de loshombrescoster.com, José Tanausa de La Mirada Replicante y Los Hombres Coster. Luego está uno, Salmorejogeek.com, que, bueno, acaso que puede que escriba.
Y Salmorejogeek, a mí me gusta muchísimo. Y hace años pensaba que el salmorejo era algún plato de pescado, hasta que vi lo que era.
Una sopa de tomate fría, espesa, sí.
Sí, y está bien rica.
Hoy he comido salmorejo, por cierto. He comido salmorejo, cierto.
Yo lo probé hace tiempo y me gustó.
Yo es algo que me lo han preguntado y no lo puse por el plato que es típico cordobés, no salmorejo cordobés. Sino por salmorejo tiene. Para mí, cuando me lo creé, que me costó meses encontrar un título para blog. Porque yo venía de un blog anterior que se llamaba Dep, como los puntos deplinux.wordpress.com. Pero digo, bueno, yo ya. Y encontrar Salmorejo Geek fue una odisea, no encontraba título. Por eso, Pon música en tus orejas me parece precioso.
Sí, que es lo que realmente se utilizará en los cascos. Bueno, para escuchar audio y para poner las música en las orejas para que la escuches ahí directamente. Claro.
Pon música en tus orejas, menos sea Motomami.
Eso. Menos esas cosas no. Fuera.
Están llegando los tambores ya. Bueno, si se cuelan, no me dijiste, sí. No pasa nada, porque esto es tradición, coño. Se llama Santa Andalucía. En la Semana Santa Andalucía.
No se te escucha nada.
Yo sí lo escucho, pero son los previos, los que va adelante anunciando que va a haber una procesión. Pero que, coño, decir Semana Santa Andalucía es como decir Cruz Campo en Andalucía. Una cosa con la otra no se puede evitar, es decir, que Semana Santa. Yeah. Y también yo es cierto que hay mucha gente que... déjalos que disfruten. Yo no soy religioso. Y yo cuando más joven, sí... pero ahora, sí, eso es más cultural que religioso. Hay auténticas obras de arte ahí metidas, ¿eh? Eso es más cultural. Así que déjalo que disfruten y ya está. Bueno, pues, Carles también se puede decir, ¿no? Carles.
En Cataluña se suele decir más Carles.
Carles.
Y pues, aquí en valenciano, lo que es la E se dice de una forma fonética, pues más como Carles, es habitual. Y es Carles.
Ah, sí, porque el que está por ahí fuera es el Pucci, es Carles. Carles Pucci. Sí. Carla, no Carla.
Carles Puigdemont, sí.
Sí, está bien. Pues un saludo, Pucci.
Muchas gracias.
Bueno, Pucci es que le dicen cariñosamente. Yo no quiero ver que me vengan los catalanes a echarse encima aquí. Carles, muchas gracias por haber venido aquí a la charla de Salmorejo Geek.
Gracias por invitarme a ti.
Sabes que esta es tu casa. Y como le digo a todos,
muchas
también,
gracias.
que también es cierto, lo digo a todos, así que no te creas tampoco especial.
Me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho hablando contigo.
Sí, no, es una pequeña broma que digo, está tu casa, se lo digo a todos, una pequeña broma que digo siempre. Qué
Sí,
bueno,
sí.
que no, que seguramente vas a venir más veces y también, como os dije en el vídeo anterior,
Cuando quieras.
tengo también idea de atraer a más gente, no solamente de dos en dos, pero ahora en una primera incursión a las charlas, pues estoy trayendo a gente que crea contenido, ¿no? Pero luego vendrá más tipo de gente, incluso Puigdemont, si quiere venir por aquí, si usa Linux o
Sí,
lo que
sí.
sea, ¿no? Yo voy a hablar de política, ¿no? ¿Eh? Así que muchas gracias, Carles.
Muchas gracias a ti por invitarme. Y me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho y lo repetiremos.
Y algo ya para vosotros en general y para vosotras, pecadoras, y para vosotros, pecadores. Que es algo que nunca digo, yo el YouTube más malo de la tierra. Dale like, suscribe, campanita, manda a todo el
Esas
mundo
cosas.
este vídeo para que conozcan a Carles, a toda la gente que viene por aquí. Y es que mucha gente me dice, fíjate, Carles, oye, ¿puedo poner tu vídeo en mi grupo de Ubuntu? Digo, coño, si está en abierto un público, ponlo, pero en 1000 grupos, en los que veas, no te cortes, si están en abiertos, para que lo pongan, ¿no? Así que envías todo este vídeo a todo el mundo que conozcan a Carles, a sus canales de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Carles.
Muchas gracias a ti, yo. Señor Salmorejo, te iba a decir.